ఓం నమో భాగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భాగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భాగవతే వాసుదేవాయ. Bhagavatam, canto tercero, capítulo 4, Vidura se dirige a Maitreya, verso 27, traducción significada por su divina gracia, Asi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sishuka uvacha, iti saha vidurena vishvamurtir, guna kataya sudaya plavito ruttapa. Kshanam iva puline yamas vasustam. Samushita aupagavir nisham tatogat. Srishuka uvacha, iti saha vidurena vishvamurtir, guna kataya sudaya plavito rutapa. Kshanam iva puline yamas vasustam. Samushita aupagavir nisham tatoga. Srishuka uvacha, iti saha vidurena vishvamurtir, guna kataya sudaya plavito rutapah. Kshanam iva puline yamas vasustam. Samushita aupagavir nisham tatoga. Srishuka uvacha. Srishukadeva Goswami dijo. Iti. Así. Saha. Juntamente con. Vidurena. Vidura. Vishramurti. De la persona universal. Gunakataya. En la conversación acerca de las cualidades trascendentales. Sudaya nectarias. Plavita urutapa. Sobrecogido por una gran aflicción. Kshanam. Momento. Iva, así, puline, en la ribera de, yamas vasutam, el río Yamuna, samushita, pasó, aupagavi, el hijo de aupagava, udava, nisham, la noche. Tata, después, Agat, se fue. Shukadeva Goswami dijo, oh rey, después de conversar así con Vidura sobre el nombre, la fama y las cualidades trascendentales en la ribera del Yamuna, Uddhava se sobrecogió con una gran aflicción. Pasó la noche como si fuera un momento y después se fue. Significado. La palabra que se usa aquí para referirse a Krishna es Vishvamurti. Tanto Uddhava como Vidura estaban muy afligidos por la partida de Sri Krishna Y cuanto más conversaban acerca del nombre, la fama y las cualidades trascendentales del Señor, más se les hacía visible la imagen del Señor en todas partes. Esa visualización de la forma trascendental del Señor no es ni falsa ni imaginaria, sino que es la real verdad absoluta. Cuando se percibe al Señor como Vishwamurti, no pierde su personalidad o su eterna forma trascendental, sino que se vuelve visible con la misma forma en todas partes. Chakshurun militam yena tasmai Sri Gurave Namaha. Vishwamurti literalmente significa la forma del universo, una forma universal. Vishwa es el universo. Y lo que Prabhupada enfatiza es que, aunque es eso, en cierto modo es la forma universal, no pierde la personalidad o su eterna forma trascendental. Y tampoco es imaginaria, porque en el segundo canto, cuando se habla del primer paso en la autorrealización, y ahí se habla del Vishwamurti, de la Virat Rupa, en cierto modo es impersonal, es imaginaria. Que se ven, por ejemplo, las nubes como el cabello, los árboles, las plantas como el vello del cuerpo, las montañas como los huesos, los ríos, las venas, y el sol, un ojo, la luna, el otro ojo. En realidad es una manera de acercarse, de apreciar que Krishna está presente en todo, porque todo es su energía, aunque personalmente no está, como él dice en Bhagavad Gita, Avyakta Murtina, que estoy y no estoy. Yo penetro todo, todo está en mí, pero yo no estoy. Porque su personalidad, su forma con cuatro o dos brazos, eso se encuentra la eterna forma trascendental, dice Prabhupada. Ese sí está en Goloka Vrindavan, en Vaikuntha. Y en el mundo material, a menos que Krishna venga, y ahora ya se ha ido, eso es la situación. Aquí hablamos de Uddhava está sobrecogido de una gran aflicción, porque Krishna se ha ido, y ahora ellos se recuerdan, hablando de sus pasatiempos, de su fama, de su nombre, y de esa manera, cuanto más conversaban, eso es lo que se dice aquí, más se les hacía visible la imagen del Señor en todas partes. Eso es la realidad, que el devoto ve Krishna por todas partes. En el Chaitanya Charitamrita tenemos ese verso que cuando el devoto ve las manifestaciones móviles e inmóviles, no ve exactamente las formas, sino ¿cuál es la palabra? Spriha Murti, algo así. Que el Señor se manifiesta ante sus ojos, o como se dice en la Brahma Sangita, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santak Sadaiva Ridayeshu Vilokayanti. Ridayeshu, en el corazón Vilokayanti, el devoto ve la forma del Señor, que Krishna se manifiesta. Y eso es el arte de siempre estar en contacto con el Señor. Cuando hay aquí, en este caso, una conversación sobre el nombre, la fama, las cualidades, y escuchamos Bhagavatam, Bhagavad Gita, los pasatiempos, o cantamos el santo nombre, Abhinam Vinanamine, que no es diferente. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shudo Nitya Mukto Abhinam Nama Namine. No es diferente. Es perfecto, es completo, es eterno, es completamente puro. Y en el momento que los devotos recuerdan el nombre, la fama, las cualidades, entonces en ese momento Krishna se manifiesta. O como él dice a Narada, Naham tishtami vaikunte, ridayesho, yoginam ridayesho va. No estoy, tishtami significa estoy presente, no estoy en Vaikuntha. Y tampoco, naham, yoginam, ridaye, no, tampoco estoy en el corazón de los yogis. Yatra tishtani, tishtami narada, estoy ahí donde yatra gayanti ma bhakta, donde mis bhaktas cantan mis glorias o cantan mi nombre. Allí me presento. Eso es para alabar el proceso del canto del santo nombre, no es para decir que realmente no está en Vaikuntha o en el corazón de los yogis. Sí está, pero en realidad se manifiesta donde el devoto es consciente de Krishna, porque él está en todas partes, pero hay que aprender el arte de verle, de percibir la presencia. Y lo contrario, uno puede estar delante del Señor y no verle. Eso también en Mahabharata, o más bien batalla de Kurukshetra, Krishna puede estar delante de ti y uno no lo aprecia, no ve la suprema personalidad de Dios. O peor, como en el caso de Duryodhana, de Dhritarashtra, ellos sí saben que Krishna es la suprema personalidad de Dios, pero no le hacen caso. Y Dhritarashtra dice, no puedo. Sé que tú eres el Señor Supremo y tú expresas tu deseo que haya paz, que cada uno reconozca su verdadera posición. En ese caso de Dhritarashtra, pues no tiene derecho de poner a sus hijos en el trono, porque los hijos de su hermano están, y la ley es que no, ellos son, tú solamente eres el guardián y tienes que cuidarlos. No, no puedo. Y se explica, creo que es incluso en este canto, que eso era por ese apego tan fuerte que tiene. Entonces, sabiendo que eso está mal, que no es correcto, viendo Krishna delante, Krishna intentó antes de la batalla hacer paz, convencerles que por favor, a razonar, podemos evitar una desgracia monumental. No puedo. No puedo quiere decir no quiero. No quiero, no quiero. Entonces, uno puede tener el Señor delante y debido a esos deseos materiales, a esos apegos, no verle. O el Mayavadi que canta el santo nombre. Krishna no está, no se manifiesta, porque el Mayavadi no tiene ningún interés, tiene otro interés, quiere usarlo como una herramienta, una escalera para subir a la cima. Y como Prabhupada da el ejemplo, sí, se usa la escalera para subir al tejado o a donde uno quiera, y cuando está ahí le da una patada, ya no la necesito más. Y básicamente el canto del santo nombre de un Mayavadi, o incluso la adoración, porque los Mayavadis no solamente cantan, algunos, no todos, algunos cantan el santo nombre y algunos se ocupan en Panchopasana, adoración de cinco personalidades: Vishnu, Shiva, Surya, Ganesh y Durga, que son para ellos manifestaciones temporales del Brahman y nos ayudan a subir. Y cuando estamos arriba, gracias a Dios. O otro ejemplo que Prabhupada dio en Mayapur a uno de sus discípulos, estuvieron caminando hacia el Ganges. Y en esa época el Ganges no estaba tan cerca, sino estaba lejos. Años 70, 70 y algo. Había que atravesar por lo menos uno, dos, tres campos de cultivo. Y entre cada campo hay una zanja normalmente, porque ahí está el agua para regar. Pues para cruzar hay que hacer un pequeño salto, no muy ancho, menos de un metro. Pero Prabhupada, siendo mayor, cogió la mano, se apoyó en uno de los sannyasis y le ayudó a cruzar la zanja. Cuando estaba al otro lado, hizo así. Otro se asustó, ¿qué he hecho yo? He hecho algo mal, ese gesto de rechazar. Y dice, así son los mayavaris. Te usan como una muleta. Y cuando han conseguido su propósito, ya no te necesito. Entonces, depende de la conciencia. Y aquí vemos que incluso Uddhava Vidura, apreciando Vishwamurti, ellos ven en realidad Krishna, la personalidad suprema, no algo imaginario. Por eso Prabhupada dice que más que conversaban, se les hacía visible la imagen del Señor en todas partes. No es imaginario, es real. Y esa visualización de la forma trascendental del Señor no es ni falsa ni imaginaria, sino que es la realidad absoluta. Y cuando se percibe al Señor así como Vishwamurti, no pierde su personalidad, porque el devoto ve con ojos de bhakti. Rida yeshu vilokayanti, santak sadaiva, es verdad. Yang shama sundara. Entonces ve Krishna en realidad. Y eso es un buen ejemplo de cómo funciona la conciencia de Krishna. Uno puede estar en cualquier parte en la realidad y nunca está solo, nunca se va a sentir solo. Uno, incluso Prabhupada, eso explica en referencia a su maestro espiritual, al final de Chaitanya Charitamrita, donde habla de Vani y Vapu, que él dice que nunca me siento solo, porque siempre siento la presencia de mi maestro espiritual que están conmigo. Y eso, ¿cómo se consigue? Es apreciando y siguiendo Vani, las instrucciones, que no son diferentes. Porque él dice, Vapu puede que a veces está y a veces no está. Evidentemente, el cuerpo ahora puede que esté, pero dentro de unos X años no está. Y como es algo que no está por todas partes, cuando se mueve a otra parte tampoco está. Entonces a veces sí se aprecia y a veces puede ofrecer un servicio directo a Vapu, pero muchas veces no. Entonces, ¿cómo se mantiene la relación? Entonces eso es Dani, la instrucción que se recibe para el devoto, para el discípulo, se vuelve el alma y la vida, prana. Si analizamos esa oración Guru Vandana, ahí hay mucha información al respecto, que uno ora que por favor, que las palabras que emanan de la boca, que purifiquen mi conciencia y que mis deseos sean uno con el deseo. O sea, así de esa manera hay una relación muy estrecha. Al principio, cuando los devotos en Nueva York, por ejemplo, estuvieron con Prabhupada meses antes que por primera vez se fue a otro sitio. ISKCON se incorporó en julio 66, quiere decir, Prabhupada llegó a septiembre 65 y prácticamente dijo un año estaba solo. En el septiembre del 66, pero ya en julio había los primeros devotos, en verano, y al final del 66, principios del 67, se fue a San Francisco. Es la primera vez que salió de Nueva York. y los devotos estaban acostumbrados a tenerle ahí cada día. Y cuando por primera vez ya no estaba, Brahmananda escribió una carta y no, estaba desesperado, ¿ahora qué va a pasar? Y Prabhupada le explicó que no hay separación. Mientras estemos todos unidos, cantando el santo nombre y estando así ocupados en servicio devocional, no hay separación. Y en realidad, en la filosofía Gaudiya Vaishnava, ese sentimiento de separación, como aquí lo están experimentando Vidura y Uddhava, es en realidad más apreciado que la unión. Es curioso, es un fenómeno, es eso. En el mundo material todo lo que parece una cosa en el sentido espiritual no, justamente es lo opuesto. Lo que lo más elevado en este mundo es lo más bajo en el mundo espiritual y viceversa. Entonces lo que es aquí no se aprecia para nada la separación. Ahí es la fuente de un éxtasis superior a la unión, porque es más intenso. Cuando no hay unión, cuando hay separación, los pensamientos, los sentimientos se vuelven más fuertes, más intensos, en el anhelo de otra vez tener la unión. Entonces, en este caso, es lo mismo. Cuando aparentemente no hay unión, vapu, hay, o sea, la separación, pero el Prabhupada dijo, no, nunca estaremos separados mientras estemos unidos por el canto del santo nombre y, en el caso de discípulo, guru, que sigas las instrucciones. Entonces no hay separación, aunque físicamente pueda haber separación. Y por supuesto, algún día hay una separación porque alguien deja el cuerpo. Y en el cuarto canto Prabhupada habla sobre ese tema, que ahí está la historia del rey Prachinabhanishad, y Narada Muni le explica la historia de Puranjana, y luego habla como Puranjana se vuelve mujer porque está muy apegado a la suya cuando deja el cuerpo, y nace como la hija de Vidarbha, y está con el rey Malayadvaja, y este se muere y está lamentándose, y esa historia Prabhupada la usa para mostrar que cuando eso pasa, o sea, esa reacción de la reina que está ahora sola, eso es la situación que vive el discípulo cuando el maestro espiritual deja el cuerpo, por ejemplo. ¿Y cuál es ahora la situación? ¿Cuál es la solución? No hay ni una clase donde no hay un móvil, es como matemático, él dice que cuando pasa eso, entonces el consuelo para el discípulo y lo que debe hacer para seguir adelante es que las instrucciones vani se vuelven eso, el alma y la como la vida. Pero no hay separación, ¿no?, si uno no quiere. Eso es lo bueno de la vida espiritual, que lo que se experimenta en este mundo, ahí sí, la separación siempre es la causa de sufrimiento, cualquier tipo de separación, y no se puede evitar. Eso es el punto. Cuando alguien tiene un poco de inteligencia podrá entender eso, que aunque no queramos, siempre habrá separación, tarde o temprano, de todo, hasta que del propio cuerpo. No es posible mantener una situación, el status quo, ¿no?, la familia, ¿no?, todo el mundo anhela finalmente una situación así, donde hay tantos seres queridos que están todos juntos y se quieren mucho, y en ese sentido son felices. Y tarde o temprano hay separación. de una u otra manera, por las buenas o por las malas, y siempre causa sufrimiento. Entonces, la vida espiritual no es así. No si tenemos conocimiento y actuamos correctamente, no vamos a sufrir esa situación, sino incluso si hay aparentemente una situación de separación, como aquí sí se dice, tanto Urva como Vidura estaban muy afligidos por la partida de Sri Krishna. Pero ahora, cuando empiezan a conversar acerca de él, conciencia, es cuestión de conciencia, entonces la presencia del Señor se hace más y más visible. Entonces eso es la solución para esa situación de la supuesta separación. Y finalmente uno puede ver el Señor por todas partes y no hay separación. Y uno nunca se siente solo. Es la única manera de solucionar ese problema de la supuesta separación y el sufrimiento que conlleva. ¿Alguna pregunta?
En el caso, por ejemplo, de acerca de la instrucción, ¿no?, del maestro espiritual, que aunque él no esté presente físicamente, la instrucción está con nosotros, ¿no?, manifestando su personalidad también a través de esto. Pero en el caso, por ejemplo, de que el maestro espiritual le da una instrucción y uno, entre comillas, la lleva a cabo, pero necesita renovar esas instrucciones.
Como el carnet de conducir.
Claro. O dar cierto como un reporte, si estoy realizando bien esta instrucción, y él quizás puede volver a encaminarla o decir quizás.
Depende de creo que depende mucho de realmente de nuestro avance. Vamos a tomar el ejemplo de Prabhupada. Después de la partida de Srila Bhaktisiddhanta, no hay renovación de la instrucción. Incluso durante la estancia, o cuando estuvo, Prabhupada dice que más o menos habló no más de 5 o 6 veces con él, en toda la vida. Máximo 10, vamos a suponer, no mucho. Y cada vez que hablaban, básicamente la misma instrucción. Podemos decir se renovó. Pero ya desde el principio estaba claro, ¿no?, que predica en idioma inglés y va a ser bueno para ti y bueno para los que escuchan, para los demás. Y al final, el 36 será último año, esa era la historia que se encuentra en Radhakunda, y Prabhupada de nuevo hace la misma pregunta: ¿cómo puedo servirte? Y repite la misma instrucción, pero a partir de ahí ya no se repite más. Entonces depende de nuestro avance, ¿no?, de nuestro estado de conciencia, que sí entendemos, aceptamos la instrucción y la llevamos a cabo y la recordamos, ¿no? Ese recuerdo podemos quizás decir es una renovación, ¿no?, hacernos conscientes, repasar quizás. Ahora, en el caso nuestro actual, tenemos una gran ventaja. Aquí tenemos las instrucciones, se pueden renovar y estamos renovando cada día. Por eso, escuchando el Bhagavatam, hablando acerca de las instrucciones que recibimos del Acharya fundador, estamos renovando, y eso es la idea de tener los Shastras también. No hay diferencia, y ahí, especialmente en ese caso, tenemos esa gran fortuna de tener todas las instrucciones ahí. En cualquier momento los podemos renovar. Y por eso Prabhupada insistió que hay que estudiar, no solamente leer, estudiar cada día Y no solamente eso, el Bhagavatam también es eso, no solamente uno da una charla y se acabó, no, la idea es que sí, se habla, se ve las cosas de diferentes ángulos y uno intenta entenderlo, porque hay muchas maneras de entender la misma cosa, no solamente una, y eso es parte del proceso, ¿no? Satán prasangan sanga mama sangya vir sangvido, que los devotos se reúnen y hablan acerca de los pasatiempos, del nombre, de fama, de las instrucciones, y lo intentan de entender de varias maneras, ¿no? Y así renovamos, ¿no? Creo que sí, se puede hacer así, de esa manera. Aparte que sí, el maestro espiritual está presente, obviamente tenemos la oportunidad de hacer directamente preguntas, pero si en algún momento dado eso ya no es posible, entonces eso es lo que Prabhupada explica en el cuarto canto. Las instrucciones que se han recibido, que no son, normalmente son suficientes, eso se vuelve el alma y la vida del discípulo, y de esa manera se vuelve digno. Y si no puede hacer eso, Prabhupada dice, mejor que se muere con el maestro espiritual, así de fuerte.
Sí. Si uno sigue las instrucciones del maestro espiritual al abandonar este cuerpo, esta relación, este nexo sigue, continúa.
Puede. Puede. Ya no, ¿no? ¿Cómo es? Mi señor, nacimiento tras nacimiento. ¿Por qué no? Todo es posible. Incluso en el mundo espiritual. Hay muchos grupos, ¿no?, de devotos, que siempre en todos los grupos hay un líder. ¿Puede que sea así? Porque imaginación, ¿no? Un grupo de amigos, uno es el líder, es nuestro guru. O las gopis, igual, siempre hay un líder. ¿Sí? Todos los demás. Bueno, uno sirve al otro, eso es así, como estás anudas, sirvientes de los sirvientes. Y un nadie tiene envidia, oh, ¿por qué yo no soy el líder? No, también uno es líder, porque Guru Parampara funciona así. Si hay un grupo donde vamos a suponer Prabhupada es el líder, los discípulos están ahí, y ahora cada discípulo también tiene su grupo. Subdivisiones, ¿no? Subgrupos, y entre ellos también otros tienen sus grupos. Esto es como un árbol, por eso el árbol de Chaitanya es ilimitado, ¿no? Todo lo que son discípulos ahora son gurús en el futuro, y sus discípulos también son gurús. O sea, es siempre, la relación es así, eternamente y ilimitada prácticamente, y es posible, ¿por qué no? ¿No? Sigue el mismo tipo de relación, sigue en otras circunstancias. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Insistes con la renovación? A caro caro, tu instrucción.
la mente. Por ejemplo, en el caso de que uno está con un devoto amigo o algún conocido allá, y uno ve que está realizando quizá algo, no sé si extraño, pero algo como diferente, ¿no? Y él puede tener el argumento de decir, no, aquí está la instrucción de mi maestro espiritual. Entonces, mi consulta es, ¿cómo va a saber él, o en el caso mío también, cómo voy a poder saber si yo estoy realizando correctamente esa instrucción? Mi maestro espiritual no tiene como un feedback con él, ¿no? Decirme, ¿sabes que esto no es lo que yo te he dicho, tú lo estás realizando de una forma?
Si es posible el feedback, mejor, ¿no? O sea, vamos a suponer que es imposible. Entonces hay que confiar que uno ha entendido bien y lo hace bien, sino que otro remedio. Uno puede consultar con otros, en caso de duda. ¿Cómo te parece, ¿no? O sea, esto es lo que hay. ¿Qué te parece que estoy haciendo bien? Si uno no lo tiene claro, puede consultar a otros.
¿Podría ser eso como un shishya guru también?
Sí, puede ser. Claro que sí. Y han preguntado a él si lo que están haciendo está bien. Lo duro. Oh, depende quién es, pero suponiendo que no, ¿no? Los devotos que están haciendo ese servicio están bien situados, no van a ver bien a alguien que tiene ese tipo de mentalidad separatista. Chris Prabhupada fundó, o sea, sí, es el fundador, Acharya, de una misión con esa idea de cooperación, con el propósito de difundir con la máxima eficacia. Si cada uno tiene su programa aislado, eso es típico de Kali Yuga, división. La discordia, es la, ¿no? En latín, es la concordia y la discordia. Cuando uno está juntos y separados. Discordia es separación. No es muy... Eso es Kali, porque de esa manera la potencia se disminuye. Si estamos juntos, Prabhupada dio el ejemplo de los palos. Tú tienes... Sí, si son palos chinos, son muy finos. Romper uno no es muy difícil, un niño puede hacerlo. Ahora coges para un niño ya 10, es un reto. Y para un adulto, si tiene un paquete de 50 o 100, si tú lo coges así, difícil para romper, no puedes. O sea, esa es la diferencia. Cuando están, él dice, cuando estamos unidos, nadie puede romper. Pero cuando estamos todos separados, cada uno fácilmente se puede romper y al final todos están rotos. ¿Cómo se destruye, ¿no? Una cosa como esta, un movimiento separatismo? Todo el mundo separado y Maya fácilmente, claro, una cabeza tras otra, se queda muerta. Esta mentalidad no es muy buena. Puede haber razones, obviamente, pero finalmente muchas veces es simplemente una excusa. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y se usa incluso al pobre maestro espiritual para justificar los actos. Que es un sinvergüenza la persona que hace eso. Digo, normalmente, pues puede haber pero normalmente no es, si uno consulta realmente y es, ¿no?, ve la situación, dice, ¿eso qué estás haciendo? ¿No? Es que uno cree o se imagina que mi guru me ha dicho esto o lo otro y por eso estoy aquí en esta situación. No creo que lo ha entendido bien, o es eso, simplemente una excusa. Mi opinión. Por lo menos eso no es lo que Prabhupada quería. Eso lo tengo claro. Si hay dificultades, bueno, habrá que intentar solucionar, ¿no?, de alguna manera. ¿Qué remedio? Puede haber, sí, también durante, cuando Prabhupada estuvo con nosotros, hubo casos que pues dos personas no pueden trabajar juntos. Tengo unos cuantos de memoria. Personalidades muy fuertes, con unos egos muy grandes, y pedirles que estén juntos, hombro a hombro, difícil. Pero en ese caso, bueno, tú ahí, tú allá, Pero aún así hay un centro, y cuando hace falta hay cooperación, ¿eh? Pero durante el día a día más vale que estén un poco cada uno por su cuenta y no están siempre cruzándose el camino y causa conflicto. Eso puede ser una necesidad a veces, pero sí, puede ser. Cuando somos muy condicionados, eso es lo que pasa. Cuando avanzamos, debería ser posible incluso tolerar eso y cooperar con alguien que no necesariamente es nuestro mejor amigo a nivel de carácter o de esas cosas, de afinidad, la química, ¿no? El ejemplo es el padre que recibe servicio de los hijos, y creo que dio el ejemplo del masaje, le están dando masaje, pero como se pelean, o sea, se están pegando, finalmente quien sufre es el padre. Entonces eso no es bueno. Entonces nosotros estamos peleando, pero estamos olvidando a quién realmente, dónde hacemos el daño. Y Krishna tampoco estará muy contento ver que sus sirvientes se están peleando. Por lo menos que se toleren, y pues bien, que cada uno tiene su... El mundo es muy grande, que se puede trabajar de una manera que uno no se está siempre rozando y haciendo la vida imposible. Es sentido común en cierto modo. Pero si hay más avance, entonces creo que uno puede llegar a no tener, o sea, no tomarlo tan en serio, esas cosas. Son momentos, son pequeñeces, no es muy... O sea, teniendo el cuadro grande delante de los ojos, esas cosas no son muy importantes. Pero le damos mucha importancia, eso es lo que pasa. De algo muy pequeño, como se dice en... no sé si es en español también, de una mosca se hace un elefante. De una mosca se hace un elefante, no se dice eso. En alemán se dice eso. De un mosquito se hace un elefante. Es una cosa pequeña, pero nosotros la vemos como wow, ¿no? Muy importante. Y es un poco imaginario. O sea, desde fuera, normalmente se ven las cosas de otra manera, pero cuando uno está ahí con el globo, no ve. No sé si eso responde a la pregunta. Pero sí, hay que ser sincero. Si uno no es sincero, va a encontrar cualquier excusa para justificar lo que está haciendo. Eso no es difícil. Krishna no está incluso inteligencia para eso. Así no nos sentimos tan culpables. La culpa está con otros. Menos mal, ya está. Ok. ¿Algo más?
Cuando Radharani va a visitar a Krishna en Kurukshetra, ella le pide a Krishna que vuelva a Vrindavan para saborear las mismas mosteras, el mismo río, las mismas noches. Entonces, aquí la pregunta es si eso es, ¿qué tipo de sentimiento es? Si es un poquito más como servir a Krishna o querer estar, como dice, bien uno en la sesión con Krishna. Porque ella no le gustó ver a Krishna como un rey, sino que ella quería volver a Krishna como verlo como un pastorcillo, como ella lo había conocido.
Natural, ¿no? Hay una relación específica y no sé si es tan difícil de entender. si uno ve la situación que es completamente distinta. Pero esos son sentimientos que son muy íntimos. Chaitanya Charitamrita, esta sección en el Madhya Lila, si uno quiere leerlo, Chaitanya Mahaprabhu vive estos sentimientos y lo elabora en los versos de Krishnadas Kaviraj Goswami. Es natural, o sea, yo no sé cuál es el problema. O sea, Vrindavan es Vrindavan y Kurukshetra es otra atmósfera. En el verso se dice, ¿no? Aquí hay mucho ruido, elefantes, cuadrigas, soldados, pero el anhelo es estar al lado, la ribera del Yamuna, bajo el árbol tal. En fin, es eso, con la nota, la quinta nota y todas esas cosas.
También es un poco de separación, ¿no?
Sí, pero es muy especial. Chaitanya Mahaprabhu está saboreando esos sentimientos, pero son, como digo, ¿no? Cuando uno va avanzando en la vida espiritual, creo que naturalmente se puede percibir el humor. Pero incluso desde el punto de vista, si lo queremos analizar, digamos, de este mundo o de nuestras experiencias, por eso dices natural, ¿no? Hay una relación de un tipo, vida sencilla en una aldea, con vacas, con flores, brindado. Y ahora estamos en una atmósfera de emperador, rey, armas, soldados. Es como es otro raza, es otro, no gusta, es cuestión de gustos. No me gusta eso. Una persona que le gusta el campo, estar en los prados, bosques, flores, vacas. Cuando llega a la ciudad, ¿no? Tanto ruido, incluso sin coches de hoy en día, vamos a ir atrás 200 años, incluso yendo ahí a una ciudad, tanta gente, ¿no? Grandes edificios y todo lo que conlleva, es otra atmósfera, ¿no? Palacios, es eso lo que Dwaraka, en comparación con Vrindavan, es eso, ¿no? Jagannath Puri, el Ratha Yatra, es eso. A ver, vamos a ver si Krishna venga a Vrindavan, saca el ore de esa situación de tanta opulencia con la diosa de la fortuna, con coronas y joyas. Y son pasatiempos, porque ahí hay esas conversaciones que los que son de los palacios dicen, mira a estos aldeanos de Vrindavan que solamente tienen un par de flores y un, pero mira nosotros qué opulencia tenemos. Y los que están en Vrindavan dicen, no lo cambiamos ni por nada en el mundo. Nosotros estamos encantados ordeñar vacas, no ir en cuadrigas, ¿no? Con soldados y todas esas cosas de los palacios, de la vida del palacio, con reinas y sirvientes y todo. No, nosotros una vida muy sencilla en el bosque, es el humor. Entonces eso se expresa en ese verso. Por eso digo, natural. Si uno le gusta ese tipo de vida, la otra vida es como, no, gracias. Ni por nada en el mundo. Me puedes ofrecer, ¿no? Tronos hechos de oro, platos de oro. No, yo prefiero estar en una choza con la comida encima de una hoja de plátano, jugando en el bosque, no con caballos y espadas, cosa de justo. Y a otros les encanta eso, eso es muy primitivo, vida demasiado sencilla. Es así, en este mundo se está desvirtuado. Tengo una experiencia al respecto que sí, es muy claro. una vez hace muchos años. Viví cerca de Alicante, Mediterráneo, en el campo, y alguien me visitó de Alemania, y era una cosa de mí. En fin, no importa. Le cogí una estancia en un hostal así en la montaña, cerca del pueblo, a unos 5 kilómetros de la playa, donde está la vida, pero así, muy tranquilo, ¿no? Diciendo, a apreciar, es muy tranquilo, no hay ningún ruido, no pasa nada. El hombre me viene el siguiente día y mira, no puedo, aquí no hay nada. Me desespero, es tan tranquilo que yo quiero ir sí al como los que son de los turistas, ¿no? En la playa, el pueblo, que es un pueblo, pero ya es un pueblo donde hay de todo, bares y hoteles y todo eso. Y cambió, él mismo dijo, mira, yo pago, y se cogió una habitación en un hotel donde abajo tenía el bar, el restaurante y la movida. O sea, estar en el campo con los pájaros y nada más, es como, no puedo vivir así. Cuestión de gustos. Otro que está ahí en un hotel con el mar debajo y el restaurante y los olores, dice, no aguanto, sácame de aquí, quiero ir a un lugar tranquilo. Y como, ¿quién vas a convencer uno del otro que eso no está bien o eso está mejor? No. Es cuestión de cómo, ¿qué te gusta? ¿Qué tipo de vida te gusta? Si hay gustos inferiores y hay gustos superiores. Entonces, en ese nivel también, pero eso ya es muy esotérico, incluso el gusto de Vrindavan es superior. Es Madhurya, no es Aishwarya. Vaikuntha, Dwaraka es Aishwarya, opulencia. No hay nada malo en ello, pero el gusto superior es dulzura. Vrindavan tiene eso. Ahí Krishna no es rey. Krishna es Krishna. Y solamente le amamos porque sí. No porque es el que está en el trono. Con mucha reverencia. No, nada de eso. Ni lo quieren olvidar, y Krishna hace sus arreglos con Yoga Maya, que todo el mundo no quiere saber, ni saber que es Dios. Porque si eso ya, entonces ya todo se estropea. Ya no hay esa atmósfera. Cuando Madre Yashoda ve la forma universal en la boca de Krishna, se cierra. Ya está, no quiero ni pensar. Tú puedes ser alguien más que mi hijo. Y Yoga Maya hace su rey. La cortina baja. No lo hagas otra vez, no comas más tierra. Y Krishna disfruta que le digan eso. No que todo el mundo viene con oraciones. Chaitanya Arilila se explica eso. Dice, ya está bien, tantas oraciones, tantos himnos védicos. Quiero que alguien me riñe. Que me diga, tú eres un sinvergüenza. ¿Quién tú quieres? ¿Qué te crees? ¿Quién eres tú? Yo soy más que tú, ¿no? Los amigos. Vamos a luchar. Y si gano, yo me pongo encima de tus hombres. Y Krishna disfruta, ay, qué extático. Entonces ese verso es ese sentimiento, porque hay otro gusto, y eso de Kurukshetra no me gusta. No me gusta. La vida es así. Hay gente que sí, está cuando más gente y más ruido y más cosas, mejor. Entonces dicen, aquí no puedo más, ¿no? Me ahogo, aficio. Bosque, flores, aire puro. Aire puro no, necesito humo. Y la pasión, nada de bondad. Bondad es como, ah, qué asco. Ese hombre era eso, tanta bondad, qué asco, necesito pasión, ignorancia, ¿dónde está? Así me siento a gusto, más ignorancia, más pasión, mejor. Apegado al gusto interior, ¿qué se va a hacer? Sufrir. Ok.
Esta es la instrucción del maestro espiritual al discípulo. Quizá a veces alguno espera que el maestro espiritual le diga directamente: tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer algo más. Y a veces eso no sucede. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos así entusiastas en la vida espiritual si no tenemos una instrucción directa? Ya lo que se dice que todo lo que igual habla el maestro espiritual son instrucciones, ¿cierto? Quizá a veces no estamos muy receptivos a esas instrucciones para tratarlas, para darnos cuenta. Entonces, si bien podemos seguir los principios, que son los votos que hacemos, nos mantenemos entusiastas con eso, ¿no?
Puede ser un problema. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hacen las cosas. Si eso es lo que se necesita, bueno, no sé cómo decirlo. Yo no conozco las circunstancias, pero vamos a suponer un caso teórico. Que un devoto, pues sí, está pensando en aceptar un maestro espiritual. Y quiere eso, que quiere recibir instrucciones personales, ese tipo de relación. Y se inicia con una persona que no da eso, por lo que sea. No es que no quiere, no puede, porque tiene ya 3,000 discípulos y cada uno quizás le gustaría tener instrucciones personales, o sea, cálculos. ¿Cuánto tiempo uno puede dedicar a 3,000 personas? No en un día, eso es imposible. En una semana, en un mes. Si son 30 días y hay 3,000, ¿serían al día? 100 al día. ¿Tú crees que son en 2 meses serían 50 al día? En 3 meses, Entonces, si alguien dice, bueno, cada 3 meses, si fueran 3 meses, que ya también improbable, cuando hace falta, quiero que me instruyan. Pues eso tiene que saber antes. Si no, ¿qué hacer? Entonces tiene que aceptar el arreglo que haya, que normalmente es que, pues, el maestro espiritual, como tiene tanta responsabilidad, va delegando. Habrá hermanos o hermanas espirituales mayores que se encargarán. Se va filtrando. Con tantas personas es inevitable, ¿no? Entonces, el sistema de monitores, todas esas historias que hay, es la necesidad que surge cuando hay tantas personas. ¿Qué se va a hacer? Uno no puede atender cada uno. Se tiene que delegar. Prabhupada hizo lo mismo. Al principio era disponible para cualquiera en cualquier momento, especialmente en Nueva York al principio. Luego los GBCs, que eran 12 personas mayores que ya habían, la idea era, entrenados, sabían responder a dudas y preguntas y estaban en diferentes partes del mundo, porque como uno puede estar, no puede estar en todas partes. Entonces, cuando ahí hay preguntas y dudas, antes de dirigirse a Prabhupada, al GBC. Si por casualidad no podía resolver el conflicto, finalmente sí, pero así. Y si un GBC tiene de repente muchos templos con muchos devotos, porque todo va creciendo, pues cada presidente en cada templo se encarga de esa función, tipo Shiksha Guru. Así funciona. Pero si un discípulo tiene esa necesidad o piensa que necesita eso, recibir una instrucción personal, más vale que se asegure que la puede tener. O si no, tiene que conformarse con otros arreglos. Es así, ¿no? La vida es así. Es la realidad, no hay otra. Y si no, puede pasar eso, que uno se frustra. Uno se frustra porque eso no lo sabía, que eso va a ser así. Y uno pierde el entusiasmo porque yo no confío en nadie más. Otro problema puede haber. Sí, hay los delegados o pero yo eso no quiero, ya tiene un gran problema. A veces puede ser que en un caso así uno desarrolla una relación con otro devoto de confianza y lo acepta como Shiksha Guru. Y puede pasar, puede, no es que necesariamente, que esa persona, ese Shiksha Guru, se vuelve más prominente en la vida espiritual de ese devoto. Puede pasar. Y al final del cuento, de todo, cuando piensa en Guru, piensa en su Shiksha Guru, no en su Diksha Guru. No es nada malo, es normal, porque nuestro parampara es, mucho es así, no hay, hay poco Diksha, hay mucho Shiksha. Pero es un poco atípico. Y normalmente debe haber también el visto bueno. No es que uno rechaza el Diksha Guru porque no me atiende, estoy frustrado, me voy a buscar otro. No, tiene que haber por lo menos esa consulta que, y hay un visto bueno, pues vale, tú puedes tener relación con algo así. Muy complejo todo. ¿Qué se va a hacer? Se acabó. Muchas gracias, Srila Prabhupada, Ki Jaya, Granta Rashi, Mad Bhagavatam, Ki Jaya, Hare Krishna.